Hoy, otra afrocubana, joven, periodista independiente, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, se trata de Juliet Michelena Díaz, cumple ya 3 meses en prisión. Se ha contratado un tercer abogado y continúan los problemas. Para darnos los pormenores de esta noticia, Cari, que ha fluido en el día de hoy, ya tenemos comunicación en la capital cubana con Marta Beatriz Roque Cabello, como todos conocen, es prisionera política, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra y actualmente directora al frente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes y, como siempre, gracias por el llamado, responder el llamado, Marta.
Buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los oyentes del programa.
Buenas tardes, Marta. Estamos viendo que, de acuerdo a lo que tú has reportado, pues existe como que una parte muy tenaz, ¿no?, de para encontrar un abogado, ¿no?, que quiera defender a un opositor o contrarrevolucionario, como le llaman. Explícanos un poco qué ha pasado con la defensa de Juliet Michelena Díaz para, vaya, en beneficio de los que están escuchando este programa en este momento.
Sí, Cari, mira, todo empezó cuando tratamos de contratar la primera abogada, que planteó que no podía hacer el contrato mientras tanto no se tuviera específicamente el nombre de la persona que el número de la causa y el nombre del instructor que estaba al frente de la causa. Entonces no nos permitió hacer el contrato. Después estamos con un segundo abogado, el que, al averiguar que Juliet era disidente, llamó al esposo de Juliet por teléfono y lo ha insultado. Le dijo que le había mentido, que Juliet era una perseguida política, etcétera, etcétera. Y le dijo tantas cosas que decidimos quitar ese abogado y buscar a un tercer abogado, que es ese que tenemos en estos momentos, que inicialmente no hizo nada. Hubo que recurrir a la dirección provincial de bufetes colectivos, después a la Dirección Nacional de Bufetes Colectivos, y así hacer presión para que él pudiera solicitar el cambio de medida. Y ha sido tan poco profesional que el cambio de medida él lo tenía redactado desde que Juliet estaba en el VIVAC. Y después de haber redactado este cambio de medida y no haberlo presentado porque no se había podido personar por no existir el expediente en la Fiscalía Municipal, porque lo tenía la Fiscalía Provincial, bueno, pues ni lo cambió. El mismo documento redactado desde el VIVAC fue el que presentó, y ya Juliet se encontraba en la cárcel de mujeres del Guatao, conocida como el Manto Negro, con una falta de profesionalidad tremenda. Le tachó la fecha y a mano le puso otra fecha, que ustedes conocen que en ningún lugar del mundo un documento oficial puede tener tachadura, y así, diciendo que ella estaba en el Guatao, presentó este documento a la Fiscalía Municipal, la cual rechazó la solicitud de cambio de medida. Después él presenta un recurso de queja, un recurso de queja que hace sin siquiera ponerle la fecha al recurso de queja. ¿Y qué sucede? Que en la parte legal todo tiene fecha de vencimiento. Si tú no tienes la fecha en que lo presentaste, ¿cómo vas a controlar el plazo de vencimiento para la respuesta? Entonces te percatas de que los bufetes colectivos están trabajando sin ninguna profesionalidad, que los bufetes colectivos están presionados por la policía política y que, por consiguiente, este hombre no tiene ningún interés en la defensa de Juliet.
Ahora mi pregunta, Marta, porque en eso desconozco y tú me vas a aclarar a mí y al resto que está oyendo quizás. Cuando ustedes contratan estos abogados, ustedes le pagan por adelantado, ¿cómo son los términos económicos para el cumplimiento de esto que ustedes les encomiendan y qué podrían hacer en el caso de reclamarle? Porque aparentemente este señor no ha hecho nada. y lo que ha hecho ha sido entorpecer más el proceso. Explícame cómo es el procedimiento en torno a los bufetes colectivos cuando contratan a un abogado, lo que te pregunté.
No, y sobre todo, Cari, sobre todo que este es el tercer abogado que nos decía Marta que la Red Cubana de Comunicadores tiene que contratar.
Claro.
Sí, exactamente. Los abogados se contratan de acuerdo al delito por el cual está instruida la persona.
Ajá.
Según el delito, así es el importe de que tiene que pagarse al abogado, o sea, al bufete. El importe se paga por adelantado en el mismo momento en que se firma el contrato con el abogado. Y además, el abogado pide que se le entregue un dinero para los viajes. O sea, en este caso, puede pedir 600, 700, según depende. Y a veces pide hasta 20 CUC para poder ir a ver a la persona a la prisión donde se encuentra. ¿Por qué es esto? Porque el bufete no le garantiza el transporte. Ellos, para poder ver el preso, van por sus propios medios. En el caso particular de este hombre, él no ha ido al Manto Negro a ver a Juliet. Y sin embargo, se le dio dinero precisamente para los viajes, porque eso es un dinero adicional que acuerdan entre la persona que hace el contrato y el abogado. Por no garantizarle el bufete colectivo, no le garantiza el transporte.
Ahora, y sabemos, Marta, de las irregularidades y de lo complejo de ese sistema judicial cubano, pero ¿alguna perspectiva de un reclamo legal contra estos abogados por incumplimiento de contrato?
No, no hay perspectiva. Lo único que nosotros pudimos hacer fue primero quejarnos al bufete colectivo provincial, a la Dirección Provincial de Bufetes Colectivos, y después quejarnos a la Dirección Nacional. Nos hemos tenido que quejar dos veces. Producto de esta queja, es posible que hayan permitido la personería, porque si durante todo este tiempo se hubiera efectuado el juicio, Juliet no tenía abogado porque el abogado no había podido presentar la personería en la Fiscalía Municipal, ya que el expediente estaba en la Fiscalía Provincial.
Y mi pregunta es, ¿por qué este hombre ha complicado tanto? Porque estaba leyendo en el informe tuyo que el recurso de queja, el letrado explicó que solamente lo que hay para tener en prisión preventiva a Juliet es una manifestación hecha contra una persona que no se encontraba en el lugar, en fin. Esto es como una tela de araña que indudablemente habría que ser abogado para entenderla. Pero esto les da a ustedes la medida de lo desamparado que están a la hora de tratar de conseguir la defensa legal de alguien que está encarcelado por opinar políticamente en contra del régimen.
Sí, efectivamente. El problema es el siguiente. Nosotros estamos ya bajo esta situación dada por dos cosas. En primer lugar, como bien decíamos, no se ha podido resolver el problema de que el abogado haga lo que tiene que hacer, porque indiscutiblemente tiene miedo. Y esto es algo que está dentro de las personas como tal, con toda la situación que existe en el país. En segundo lugar, para los disidentes, no hay nada que nos permita la seguridad de que la ley se cumpla con nosotros. La ley con nosotros no se cumple. La ley se viola constantemente con todos nosotros y no sucede nada. Ese es el caso específico también de las damas de blanco que presentaron en el bufete de Carlos III una solicitud sobre el problema de que les han incautado todos los bienes que tenían de juguetes para los niños, etcétera, y la directora del bufete decidió, sin consulta previa, sencillamente cancelarle el contrato a Berta Soler. Estas son cosas que suceden y te das cuenta que estamos totalmente indefensos.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, viernes 27 de junio, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso, desde La Habana, desde la capital cubana, tenemos vía de comunicación telefónica con Marta Verdil Roque Cabello, es prisionera política, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra y al frente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Marta, en la nota que tú firmas, básicamente es ante el empeoramiento de la situación legal, tú tratas de... planteas que hace falta hacer una campaña internacional por el caso Julien Michelena. ¿Qué se puede hacer, Marta? ¿Acudir a organizaciones de derechos humanos, Reporteros Sin Fronteras? ¿Qué se puede hacer?
Sí, exactamente. Ella es una periodista independiente y habría que recordar que todo esto comienza por un reportaje que ella hace acerca de la técnica canina en La Habana Vieja, cómo la usan y cómo los perros se le tiran a las personas cuando los policías le dan la orden. Y ella reportó un perro que mordió una persona y la policía, toda la gente que estaba delante de ese suceso, cuando el policía dio la orden que el perro atacara a ese hombre, pues filmó esto con cámaras fotográficas y también con teléfonos celulares. Todas esas personas fueron arrestadas en masa en ese momento y le fueron quitados sus celulares y sus cámaras. Julien logró sacar las fotos que ella había tomado a través de alguien que se fue del lugar sin ser arrestado. Y estas fotos se pudieron publicar en internet, además de los hechos tal y como ella los narró, porque estuvo también arrestada allí en la unidad de la policía de Dragones con todas las personas que participaron en esta situación. Después de esto, pues algo que le quedó muy grabado a la policía política, a Julien la detuvieron un miércoles tratando de entrar a mi casa y entonces una mujer la empujó y la escupió, estando Julien con las manos atrás, esposada. Esta es la mujer que la acusa de atentado, y como bien decía Cari Roque, esta es la supuesta persona que Julien amenazó en público, pero que no hay más nada que eso. No hay nada en el expediente que diga que esto ocurrió, sino sencillamente una conversación en público. Y el propio abogado dice que la cuota mínima de sanción es de 3 meses. Julien va a cumplir los 3 meses dentro de pocos días, o sea que va a cumplir la sanción. Después que la cumpla y que digan, vamos a suponer, que Dios permita, que puede salir en libertad, ¿quién le quita los 3 meses que pasó en la prisión por gusto?
No
hay quien le quite eso.
Perdóname, Marta, pero ese no es el punto. Lo que yo estoy viendo aquí es que al momento en que está por cumplirse los 3 meses, que sería el colmo del término de la sanción, ella todavía no ha sido juzgada, ella todavía no ha sido llevada ante un tribunal para que ratifique esos 3 meses. O sea, lo que estoy viendo yo aquí es que el caso de ella está empezando a tomar el mismo giro que el caso de Sonia Garro, que no hay quien la defienda, que lleva casi 2 años y medio en manto negro justamente, y no hay abogado, el que tenía no cumplimentó los documentos, otra que se fue del país. Y yo me pregunto en este caso, porque ambas son mujeres de la raza negra, ¿es esto una política determinada para meterle presión, velocidad a opositores, a periodistas independientes que son de la raza negra cubana?
Sí, no, eso es una cosa, Cari. Nosotros decimos en el comunicado que hicimos que Julien tiene 2 problemas. Primero, que es negra, y segundo, que es periodista independiente. El régimen cubano no le permite a ningún negro oponerse, porque se supone que los negros tienen que ser personas fieles al régimen, porque el régimen plantea que los bajó de la mata, como decimos nosotros aquí los cubanos, y sabemos precisamente la golpiza que les han dado a negros como Antunes, como a Iris Pérez Aguilera, la esposa de Antunes, a Damaris Moya Portieles, a Idania Yanes, que ya no está en Cuba. Nosotros sabemos que contra los negros se ensañan totalmente, precisamente por eso, porque se supone que siendo negros tienen que ser revolucionarios.
Marta, en lo que nos queda, unos dos minutos, tú has estado en contacto, aparte de hablar con, de saber de Juliet con el esposo, ella, ¿cuál es la situación del esposo? ¿Cómo está enfrentando la familia esta situación?
Mira, la situación de la familia es bien difícil.
Me imagino.
Incluso en todo este tiempo que ella lleva en el manto negro, no le han permitido ni tener lo que se llama la relación marital.
Pabellón conyugal.
Allí en el manto.
Pabellón conyugal.
Sí, el pabellón, pero bueno, correcto. No se lo han permitido todavía. Dice que será el lunes de la semana que viene. O sea que no han podido tener ni un pabellón. Las visitas son bien cortas, los martes por la mañana, y solamente ella puede llamar por teléfono una vez a la semana y por un espacio de tiempo también bien corto. Eso lo hace con el esposo, indiscutiblemente, y con la mamá, conversa con el esposo, conversa con la mamá en algunas ocasiones. Nos llama a nosotros, pero es bien difícil compartir el poco tiempo entre la familia y nosotros. Y esto para nosotros está bien claro. O sea, que ella tiene un régimen bien, bien severo dentro de la prisión.
Que no debía ser porque está preventiva.
Correcto,
se supone que una preventiva. Persona que está en prisión preventiva tiene ciertas facilidades, pero bueno, se supone.
Gracias. Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera política.